una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de cosas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por eso te voy a complementar la información con uno de los métodos más sencillos para contactarnos. 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp. 55-2193-5926. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que en un antiguo hospital de Tamaulipas, algunos pacientes aseguran haber recibido atención de un doctor que aparece en la oscuridad de la noche, revisándolos y ofreciéndole palabras de consuelo. Lo más aterrador es que al preguntar por este médico al día siguiente, descubren que falleció hace muchos años. Su espíritu aparentemente sigue ligado a su vocación, vagando por los pasillos del hospital y atendiendo a quienes lo necesitan sin importar que su vida haya llegado a su fin. Hoy, el hospital donde un médico fantasma sigue salvando vidas, escalofriante historia.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo creo que está súper interesante, así que te invitamos a participar con nosotros y vamos a dar inicio, porque aquí lo principal es escucharte a ti.
Queremos relatos, así es que damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están?
Perfecto.
Saludos, Tina, saludos, Nacho.
Saludos, mi amigo.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Francisco Clara.
Bienvenidos de California, ¿verdad?
De California, correcto. Vivo en Fairfield, California.
Nos da mucho gusto saludarte y saber que quieres participar con una experiencia.
Sí, de hecho, les había mandado un mensaje cuando estaban hablando de la tumba del vampiro en el Panteón de Belén en Guadalajara.
Ok.
Hace ya varios años, fue en el 2001 que me tocó estar en ese panteón y, como les dije en mi mensaje, cuando entran al panteón sí se siente una vibra bastante fuerte y pues dan un paseo por el panteón. Para entrar al panteón cobran, en ese tiempo creo que me cobraron como 20 pesos, 40 pesos adicionales si quería entrar con una cámara y tomar fotos.
Órale.
Y los pagué, iba con una de mis primas. Ese día solamente habíamos ido a caminar por el centro de Guadalajara y sin querer llegamos ahí al panteón. Y cuando nos estaban dando el recorrido del panteón, nos explicaron las varias historias de varias de las tumbas. Y en la tumba del vampiro, donde está el árbol, logré tomar varias fotos y en las ramas se logran ver rostros de niños gritando o rostros de dolor en varias de las ramas. Pero a mí lo que me sucedió fue en la tumba de un niño que se llama Nacho.
Sí.
Que aparentemente cuando falleció lo sepultaron y el guardia que estaba haciendo sus rondas en la noche vio que el cajón del niño estaba afuera, que lo habían sacado, lo habían desenterrado, y le llamó a la familia y les dijo que alguien había desenterrado el cuerpo de su niño, que no lo estaban dejando descansar a gusto. Y la familia fue y volvieron a hacer todo el ritual, lo volvieron a sepultar, y varios días después volvió a suceder lo mismo. Después los padres dijeron que el niño había muerto porque tenía miedo a la oscuridad, tenía claustrofobia, tenía miedo a la oscuridad y a espacios muy encerrados, y ellos para castigarlo lo metían a un closet cuando se portaba mal, y cuando abrieron la puerta del closet lo encontraron que había fallecido. Uh-huh. Así que en este, después de que supieron eso, los familiares le pusieron unos pilares en las cuatro esquinas de su tumba, en los cuales le pusieron linternas de aceite y se las prendían en la noche para que el espíritu del niño no saliera a vagar por las noches. Y ya como la familia se fue olvidando de la tumba, dejaron de prenderle los cirios que tenían, las lámparas, y decían que el niño se seguía apareciendo. Y la gente de ahí de la comunidad le empezó a llevar dulces y juguetes para que se entretuviera en la noche si es que salía su espíritu. Mientras estaban contando esta historia, yo vi una paleta, un chupirul, que tenía años que no los probaba desde que me había venido yo acá a los Estados Unidos.
Sí.
Y se me hizo muy fácil agarrar el chupirul y echármelo a la bolsa. En camino de regreso a casa de mi tía, le dije a mi prima, mira, le digo, ¿Quieres una paleta? Y me contestó, me dice, ¿de dónde sacaste esa paleta si ni siquiera fuimos a tiendas hoy? Y le dije, la agarré de la tumba de Nacho. Y dice, vas a ver, en la noche te van a asustar. Uh-huh. Y pues yo lo tomé a juego, y esa misma noche, efectivamente, cuando estaba durmiendo, sentí que alguien me jaló la almohada, y yo pensé que había sido mi prima. Me levanté como rayo y salí al pasillo, pero no había nadie. Así que me regresé nuevamente a la cama y como a los 5 minutos me volvieron a jalar la almohada. Me levanté nuevamente, busqué y todos estaban dormidos, y regresé una vez más a la cama, pero esta vez con mi mano derecha estaba sosteniendo mi almohada, y de repente me la empezaron a jalar, y cuando volteé hacia la izquierda, hacia donde me estaban jalando la almohada, no había nadie, pero me la seguían jalando. Y me levanté rápidamente y corrí a la recámara de mi abuelita. Le comenté lo que estaba sucediendo y me dijo, ¿sabes qué? Dice, es que no debiste haber hecho eso. Mañana a la primera hora de la mañana vamos a ir a llevarle unos dulces, unos juguetitos, le vamos a rezar un rosario y le vas a pedir perdón. Sí. Y efectivamente hicimos eso, y santo remedio, nunca más me volvió a suceder.
Oye, pero además te quedó la lección, jamás traerte nada, del ni un objeto, aunque sí sea un dulce de un cementerio.
No, pues en ese entonces yo tenía apenas que 15 años y sí, no, se me hizo muy fácil agarrar la paleta y llevármela, y más porque se me había antojado que tenía, les digo, esto fue en el 2001, yo tenía 7 años que no había regresado a México, me vine a los Estados Unidos a los 11 años y sí, fue una experiencia bastante fuerte. Le digo, hay muchas historias en ese panteón. Hacen recorridos en las noches también, usualmente creo que solamente son los jueves, viernes y sábado, y tienen varios recorridos en las noches. Dicen que hay varias apariciones, inclusive después de muchos años de que sucedió eso, me dio curiosidad por buscar en el internet acerca del Panteón de Belén, y Jaime Maussan hizo un documental acerca de esa tumba también, y en su video se ve cómo corre
Francisco,
un niño detrás de él.
Te voy a interrumpir porque ya ves que llega la pausa y no podemos parar, pero regresamos contigo rápido, no te vayas por favor. El Miedofón,
claro.
55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Todo lo que se puede vivir en un cementerio, y mucho hemos escuchado aquí relatos de personas que en el caso de Francisco fue una paleta, pero en otro momento nos han contado de llevarse flores, algún objeto, y resulta que las personas siempre llegan a la misma conclusión: no hay que llevarse nada, porque en ese momento lo que les motiva es volver al panteón y regresar aquello que se llevaron. Claro. Francisco, te interrumpimos antes de irnos a la pausa, pero ya estamos de vuelta.
Sí, no, de hecho ya había terminado este relato y pues les quería dar las gracias por haberme llamado a dejarme compartir mi relato, y como este sí, he vivido muchos otros relatos que quisiera contarles en un futuro, inclusive ahorita, más que nada ahorita, trabajo en un hospital psiquiátrico, un hospital muy viejo aquí, uno de los 7 hospitales psiquiátricos que tenemos aquí en el estado de California. Y he visto muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas, hay bastantes historias aquí en este hospital, en mi casa cuando vivía en Los Ángeles también viví varias cosas. Es aquí donde vivo ahorita, apenas compramos esta casa aproximadamente hace 4 años, y cuando recién la compramos también mis niños me contaban de cosas que escuchaban o que veían o que sentían, pero del relato que les mandé la semana pasada, me parece el viernes, de mis niños que estaban solos y escucharon que les tocaron la puerta y les decían que abrieran la puerta,
sí.
Ese fue lo más reciente que me ha sucedido aquí en mi casa, pero sí, tengo varios relatos que en un futuro muy cercano, me gustaría contarles nuevamente.
Por supuesto que vamos a hacer enlace contigo nuevamente, pero ahorita que acabas de mencionar que trabajando ahí en ese hospital psiquiátrico, ¿alguna experiencia que ahorita nos puedas adelantar de lo que has vivido en cuestión sobrenatural?
Sí, aproximadamente hace 2 semanas me obligaron a trabajar doble turno porque estamos algo cortos en personal. Y en el edificio donde yo trabajo solamente hacemos grupos durante la mañana, en los cuales les enseñamos a los pacientes a cómo reconocer sus síntomas. Hay varios pacientes que trabajan, pero durante la tarde y la noche todo ese edificio está vacío y yo tengo mi oficina propia ahí. Y cuando me obligan a trabajar, usualmente me regreso a mi oficina a descansar durante mi hora de lonche.
Sí.
Y ese día, hace 15 días, sí, van a ser aproximadamente 15 días que decidí ir a descansar a mi oficina. Me dieron mi lonche como a las 8 de la noche.
Sí.
Y a esa hora todo está oscuro. Y mientras iba cruzando el patio, en una de las unidades que están en el segundo piso, todas las luces están activadas al movimiento, se encienden con movimiento. Y yo estaba en medio patio cuando se empezaron a encender todas las luces del segundo piso y no había absolutamente nadie. Esa unidad específicamente es la única unidad que está completamente desocupada, no la utilizamos durante el día, no se utiliza para nada, pero hace décadas atrás esa unidad era donde era la unidad infantil y dicen que tenían muchos niños con pensamientos suicidas, se lastimaban a otros, pero que siempre eran muy juguetones. Uh-huh. Así que no le tomé importancia, yo seguí caminando, entré a mi oficina y dejé mi puerta entreabierta mientras escuchaba música en mi computadora. Y escuché cómo abrieron la puerta principal del edificio donde está mi oficina y la azotaron. Y yo pensé que alguien más que había ido a tomar su hora de descanso ahí también había entrado, y me asomé por la puerta, pero no miré a nadie. Como a los 2 o 3 minutos, escuché cómo rechinó la puerta nuevamente cuando la abren y la volvieron a azotar. Y cuando me levanté rápidamente para ver quién estaba, no había nadie en absoluto. Salí hacia la puerta, salí al patio y no había nadie en el edificio, prácticamente en todo el lugar donde está ese edificio. Así que decidí agarrar mi sándwich y me regresé a la unidad en la que estaba trabajando, porque ese día sí me dio bastante miedo.
¿Cómo no? Oye, ves que hay sitios especiales en los que se registran este tipo de acontecimientos, quizá por la desolación, personas que han fallecido, eventos que ocurren que se quedan impregnados con energía que a través del tiempo se va manifestando, y una clínica o un hospital psiquiátrico es uno de ellos. Francisco, esperamos que muy pronto nuevamente estemos aquí contigo para que nos sigas contando más experiencias.
Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, que pasen buenas noches y saludos nuevamente a Gina y Nacho.
Gracias, mi querido amigo.
Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. ¿Cuáles crees tú, Gina, que sean las principales diferencias? Digo, no yéndonos al aspecto de la mente, pero sí de la población de un hospital psiquiátrico en Estados Unidos y un hospital psiquiátrico acá en México. ¿Cuál podría ser una de las más notorias diferencias? Bueno, se me ocurre, ¿no? Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿en qué anda pensando este Nacho? Pero pienso yo que allá en Estados Unidos hay personas muy, muy altas. Digo, acá también en México. Pero nuestra estatura promedio es, no sé, 1.70, tal vez un poco más, no lo sé, más o menos por ahí es la media, ¿no? 1.70. Pero allá en Estados Unidos son personas muy, muy grandes. O sea, vamos, para controlar a un individuo de talla grande es complicado. Es muy, muy complicado. Necesitas tener mucha habilidad, fuerza y, bueno, muchas cosas, ¿no? Debe ser espeluznante, ¿no? Y para mí es uno de los trabajos que más reconocimiento merecen, Gina.
Hablando de hospitales, uh-huh. Y en este caso, acerca del tema que hoy propusimos, que toca el tema de un médico fantasma. Allá en Tamaulipas se dice que en este hospital, que era uno de los más concurridos de la región, algunos pacientes han experimentado visitas nocturnas de un médico. Este doctor aparece silenciosamente en las habitaciones de los enfermos, los revisa, les da indicaciones y en algunos casos hasta les asegura que pronto mejorarán. Lo más inquietante es que los pacientes dicen que esas visitas ocurrieron, pero cuando preguntan por el médico al día siguiente, el personal les asegura que nadie con esa descripción trabaja ahí. Y al investigar un poquito más, descubren que ese médico falleció hace muchos años ahí, en ese hospital. Y se trataba de un hombre dedicado a su profesión, que trabajaba incansablemente para salvar vidas. Su devoción era tal que incluso en sus últimos momentos pidió seguir trabajando, como si su espíritu no pudiera desprenderse del lugar y de su labor. Sigue desde entonces ahí, ahora como fantasma, digamos, continúa apareciendo en las noches, atendiendo a aquellos que más lo necesitan. Y el hecho de que ese médico fantasma acuda a ti como paciente significa que tu salud va a mejorar. Pero siendo conscientes, a la hora que te dijeran va a venir un médico fantasma, yo creo que no muchos quisieran que esa aparición estuviera ahí.
No, pues imagínate, Gina. Aunque digan, no, es que tal vez te cure. Sí, sí, y si no, ¿qué onda con eso? Vamos a continuar escuchando de su material.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, amiga.
Soy Irma de Canadá. Hace 2 semanas fui a México, visité a mi hermana y mi hermana está quedando ya inválida. Bueno, ya lo es porque una pierna no le funciona. Me dijo que ella se cayó porque sabía yo que tenía problemas con la pierna, pero no al grado como la vi. La pierna ya no le funciona.
Sí.
Y ella acaba de tomar su... Se retiró ya del trabajo, su jubilación.
Sí.
Ella me comenta que ella tuvo una caída a raíz que se... tuvo una dificultad con su nuera, la esposa de su hijo. Uh-huh. Ella se cayó y a raíz de eso me dijo que un nervio se quedó atrapado en una vértebra de la columna.
Sí, sí.
Ella podía haberse operado, pero pues no tenía los medios. Y cuando tuvo los medios, los doctores ya no la quisieron operar porque tiene más enfermedades. Uh-huh. Una de mis sobrinas la consiguió una persona para que la curaran. Y la persona le aseguró que con todo eso que hiciera, mi hermana iba a... Claro que pues la ciencia también, pero dijo la señora que era un mal que le habían puesto.
Ok, vamos a una pausa y ahorita regresamos para ver de qué se trata este mal que le impusieron.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Oh. porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Eliud Aguilera Guerrero desde Monterrey, Anselmo Insunza, Tepic, Nayarit, y vamos a continuar.
Entonces yo le dije a mi hermana, pues ve a hacer todo lo que te dicen, cúrate. Y me dice, no, porque tengo miedo que se le regrese a mi nuera. Y ella tiene dos niñas, entonces tengo miedo que ella pues quede como yo. Y pues las niñas son jóvenes, son niñitas, son pequeñitas, mi hijo son jóvenes. Entonces yo encuentro muy triste que pues por amor como madre, ella no quiere hacerle daño a su nuera. Porque la señora le dijo, eso sí te lo aseguro, que si tu mamá se cura, el mal le va a regresar a la persona que se lo hizo. Entonces pues ella ya no quiere hacer nada, ella va a vivir así toda su vida. Es muy triste porque pues es una inválida, la tienen que llevar y traer, conseguir una silla de ruedas para ir a un centro comercial. Los hijos pues no siempre están disponibles, no porque sean malos, sino que tienen ya su vida cada uno. Regresan de trabajo muy tarde, los fines de semana es para arreglar sus cosas personales. Y pues es muy triste que pues ella esté como especie de abandonada. Pero todo por no quererle hacer mal a su nuera. Entonces pues les pido una oración para mi hermana. Muchísimas gracias, los quiero mucho, son una gran familia. Y pues les mando un fuerte abrazo, un saludo. Y aquí los estoy escuchando siempre. Ahorita estaba cocinando y escuchándolos. Ahorita ya voy a pasar la aspiradora, pues ya no puedo. Saludos a todos y que Dios los bendiga a todos. Bye.
Gracias, mi querida Irma. Igualmente, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y por supuesto, a tu hermanita, que seguro está aquí, necesita muchísima, pero muchísima oración, porque lo que ella se está tragando es muy, muy difícil. Mira, dice aquí, revólver cargado. Pero debería de confrontar a la nuera bruja. Pues sí, es lo que dijo la señora, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, amiga. Aquí ya no es de que ella quiera o no quiera. En el supuesto caso de que sea realidad, sea cierto lo que le comentó la señora, pues es irremediable. Es decir, el que obra mal, mal le va. Y si su nuera hizo un trabajo de brujería o lo mandó a hacer o como quieran, de todos modos se le va a regresar. ¿Por qué? Porque es una ley. Todo lo que deseas para los demás se te revierte hacia ti, y a veces hasta por triplicado. Entonces ya no es cuestión de tu hermana, mi querida Irma. Es cuestión de una justicia divina.
Sabemos que todo aquel que hace alguna práctica que tiene que ver con el ocultismo, necesariamente debe tener una consecuencia.
Sí, claro. Y no porque se lo desees o mucho menos, ¿verdad? Es algo, digamos que natural. Obviamente hay un juicio del cual nadie nos vamos a escapar. Nos están observando, nos están vigilando, nos están viendo. Por eso es que yo creo que resulta más importante en nuestras vidas y en nuestra trascendencia dejar buenos comentarios, dejar una buena imagen, dejar una buena opinión de las personas sobre ti. ¿Por qué? Porque significa que eres alguien que vale la pena. Angélica Gaitán, saludos, dice, hola mi querida Gina y mi querido Nacho, saludos desde Mexicali, Baja California, la ciudad que atrapó al sol, dice mi amiga. Ya me imagino cómo atrapó al sol.
Jorge Rendón, desde Acapulco, que siempre está presente, y hoy nos dice, Nacho y Gina, por favor pido una cadena de oración por el sensible fallecimiento de mi buen amigo Don Jaime Martínez, fallecido hoy. Oraciones y súplicas por su eterno descanso, Jaime Martínez Javier. Claro que sí, Jorge, y aquí ya lo notamos, Jaime Martínez Javier, y te mandamos un fuerte abrazo a ti en estos momentos difíciles, y lo vamos a incluir en las oraciones.
Claro, por supuesto.
Hola, buenas noches. Me llamo Alejandro.
Saludos, Alejandro.
Llevo oyendo La Mano Peluda desde hace muchos años en el radio.
Muchas gracias, amigo.
Y últimamente lo encontré aquí en los podcasts.
Sí, señor.
Y pues los he estado escuchando. Los felicito, ¿verdad?, por seguir con este trabajo tan bueno. Y pues a todos los que nos gusta escuchar ese tipo de relatos, pues es toda una referencia, ¿no?, La Mano Peluda. Y bueno, seguramente yo lo que les quería comentar es que seguramente ya lo han hecho, porque pues llevan muchos años, ¿no? Que gracias. Bueno, La Mano Peluda pues es toda una franquicia, ¿no? Es toda una institución en los medios de comunicación.
Cierto.
Pero pues tiene una historia, ¿no? Tiene una historia que, por eso les digo, que seguramente ya le han dedicado programas enteros a esto, pero bueno, pues a lo mejor mucha gente de los más jóvenes y eso no lo sabe, pero toda la gente que ha participado en este programa, algunas de las personas, no todas, pero algunas de las personas que han participado en este programa han tenido ahí algunos desenlaces pues poco inciertos y también raros, ¿no? Es que casi pues que rayando en lo paranormal, en lo sobrenatural. Y pues todos los que somos fans de la Mano Peluda estaríamos muy agradecidos si hicieran un programa que hablara de eso, ¿no? Porque además pues es la vida real y todo, y ustedes claro. Son parte de ello, porque pues ustedes son los herederos de este rollo, ¿no?
Gracias, amigo.
Ojalá que escuchen mi mensaje. Les mando un fuerte abrazo desde Mérida, gracias. Yucatán, aquí vivo. Y sigan trabajando como hasta ahora, porque es un excelente proyecto y pues a muchas personas lo disfrutamos mucho su trabajo y se los agradecemos. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y sí, claro, con mucho gusto vamos a ir tomando nota. Fíjate que a veces nos preguntan, ¿y cuál es el mejor relato que tú has escuchado? Pues son varios. De hecho, amigo, es difícil para mí decir uno o dos. Hay unos que son muy populares, pero eso no es lo mismo que decir cuál es el mejor relato. Decir cuál es el más popular. Creo que casi todos caeremos en cuenta de que sí, hay dos, tres relatos que son los más populares, que se han tocado en otros lugares, que han utilizado como para hacer programas, inclusive. ¿Por qué? Pues porque son los más populares y se sabe que la gente reacciona ante ellos. Pero hay muchos casos que a veces no dan miedo, pero que te dejan bien intrigado. Es el caso mío, ¿verdad? Lo hablo a título personal. Cuando ves tan complicado, tan enredado toda la trama, no por lo que están contando o cómo lo están contando, sino por el significado de lo que te están diciendo, y dices, ¡ay! ¿Qué tipo de salida le podremos dar al problema que tiene esta persona? No es tan sencillo, pero te agradezco mucho. Vamos a hacer algo al respecto. Vamos a ir programando algunos programas especiales y con mucho gusto aquí vamos a irles dando cuenta de lo que hacemos.
Saludos a todos los amigos que están aquí listos y dispuestos a escuchar y sobre todo a estar participando con estos testimonios, como en el caso de hoy del tema que les sugerimos. ¿Has estado en un hospital donde te haya surgido la idea que quien te atendió no era o no estaba en este plano físico? Pues, ¿qué te parece que nos das tu punto de vista, tu experiencia? Que esto ya se queda aquí como un testimonio en La Mano Peluda.
Claro que sí, me parece que ya tenemos una llamada, como que quiere entrar y no quiere entrar. A ver, vamos a ver. Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Nachito?
Bienvenida, eres Lulu, ¿verdad?
Esta mera.
Ok, mi querida Lulú, de aquí de la Ciudad de México. Muy bien, amiga, pues con gusto de saludarte. Mi querida Lulú, ¿qué nos quieres platicar?
Ah, bueno, ahorita que estaban diciendo de que si ya he atendido por la planchada, a mí sí me atendió.
¿Cómo crees? ¿Cómo estuvo eso?
Sí, hace como, ¿qué será? Yo creo que hace como 3 años estuve internada, de que tuve una hemorragia por dentro.
Ajá.
Y estuve en el hospital, me internaron. Primero estuve en urgencias, luego estuve en terapia, luego ya me subieron a piso.
Sí.
Entonces ahí en el hospital ya ves que entran las enfermedades a los turnos temprano.
Sí.
Y se presentan, ¿no? Y un día, que estaba yo ahí, porque duré una semana, no sé qué día fue, pero en la semana, un día abro los ojos porque sentí que alguien me estaba viendo y entró una enfermera bonita, toda vestida de blanco, y y me dijo, soy tu enfermera, me acuerdo que me dijo el nombre, pero pregúntame, no recuerdo el nombre, ¿no?
Ajá.
Y dice, te voy a atender, entonces me tomó los signos vitales y me lavó las manos, porque lo que hacen ellas, te toman tus signos vitales y te lavan tus manos y se van. Pero me llamó la atención porque nomás a mí me atendió.
Sí.
Y había dos señoras más, pero a ningún, y es raro porque una enfermera es para todas, ¿no?
Sí.
Pero yo me quedé así y no tardó, haz de cuenta, se fue la enfermera y en el momento volteó y veo entrar otra enfermera y dice, buenos días, soy su enfermera, yo las voy a atender, y se va conmigo y me va a empezar a atender y le digo, no, digo, pero a mí ya me atendieron. Dice, no, ¿cómo crees? Dice, si yo acabo de llegar, yo soy tu enfermera asignada. Y le digo, no, se acaba de ir la señorita. Le digo, ella ya me tomó los signos vitales. Le digo, mire, si quiere, chéquele. Y vio la tabla y se quedó así y dijo, ah, y se pasó a la otra cama, ¿cómo ve?
Wow.
Ándale.
O sea, no fue ella.
No.
Pero
no.
Te digo que la chica era una muchacha vestida de blanco, bien bonita, bien arregladita, bien pulcra, sí. Bien bonita.
Sí.
Era como tipo indígena, porque eso sí me acuerdo que era como morena clara.
Ah, sus rasgos.
Pero ajá. Muy, muy amable, muy, si te cuenta, como una indígena, como una persona de esas de pueblo, pero bonita, así su cara muy, sí. Muy bonita, muy definida, porque yo la vi, porque la tenía de frente.
Ajá.
Y te digo que pues la vi bien, o sea, y que venía bien, bien arregladita, peinadita, su chonguito, y traía su de, pero lo extraño es que después cuando entró la otra chica, porque ella traía un vestido blanco, era como, el uniforme era blanco.
Sí.
Pero ya cuando entró mi enfermera, ellas vienen de azul.
Ajá.
Entonces yo me quedé así. O sea, era, ahí fue la. Yo me quedé así. Y me quedé así. Dije, santo, yo creo que me atendió la planchada a mí.
A la mejor, amiga.
Sí.
A la mejor.
Yo creo que fue lo más seguro. Y tengo, bueno, a otra persona, si puedo decirles.
Sí.
El papá de mi mejor amiga también le pasó lo mismo.
Uh-huh.
El señor estuvo en el hospital muy grave. Y dice que un día llega a su cambio de turno mi amiga Guille, en paz descanse.
Sí, amiga.
Y dice que oye a su a papá discutiendo con la enfermera, muy enojado, y entró ella, ¿qué pasa?
Uh-huh.
Y que le dice la señorita, es que le quiero dar el medicamento y no quiere tomárselo, porque dice que ya se lo entregó, se lo dio otra enfermera, y le dice, sí, hija, ya me lo trajo una señorita bien linda, que todo, le explicó el papá. Y le dice, es que no, señora, yo soy la que tengo la orden de darle la medicina al señor y no ha habido nadie más. Entonces el señor se aferró que la señorita ya le había dado el medicamento y que no sé qué. Entonces La enfermera decidió irse y ya, pues yo creo que también le tocó al señor ver a la planchada. Yo
Ándale.
Creo que siento, porque también digo que discutían de que la enfermera decía que no, que era su turno y que no había posibilidad que fuera otra persona, y el señor decía que no, que a él ya le habían dado su medicamento.
Uh-huh.
Entonces yo digo que sí, pues sí se aparece, ¿no? Yo creo que sí, en los hospitales, pues sí.
Ajá.
No todos tenemos la suerte, pero yo creo que sí nos ha tocado.
Claro.
Al menos una vez, yo creo que ya me tocó que me atendiera, y te digo que no tiene mucho de tener como unos 3 años.
Claro, amiga, y aquí lo importante es que, así como para comprobar, si es que el señor sí tuvo mejoría o no la tuvo.
Él se murió. Haz de cuenta que tuvo una mejoría ahí. O sea, que él estaba grave.
Sí.
Cuando llegó mi amiga, el señor estaba perfectamente bien. Hablaba todo normal. Y ella se quedó contenta porque lo vio bien, lo vio recuperado. Y cuando ella llegó a su casa, le dijeron que ya había muerto. O sea, fue una mejoría para morir.
Una mejoría aparente, sí.
Ajá.
Ay.
Imagínate.
No, pues eso
y
sí.
Bueno, a mí, gracias tremendo. A Dios, no me pasó así. O sea, yo sí estoy vivita, ¿verdad?
Sí, gracias
pero,
a sí, Dios.
Gracias a Dios, pero digo que a mí sí me atendió la señorita y muy amable, muy atenta y todo. Y pues yo no me acuerdo si estaba fría, si no estaba fría, porque ella me tocó la mano, me tomó El tacto, todo eso. Pero pues estás en un hospital, ya ni te das cuenta, tiene muchas cosas. Sino sí. Ya cuando entró la otra enfermera, fue como empecé a atar cabos y dije, pero ya ves que les había comentado que yo veía gente que pasaba con batas blancas caminando en la noche, que me despertaba.
Sí.
Y veía cómo pasaban caminando, como circulando cuando anda la gente que va al baño a bañarse. Pero pues ya era horas de la madrugada, como para que anduvieran pasando, y luego pasaban y se volteaban hacia mí. Uh-huh. Y yo me quedaba así, porque yo sé, pero me despertaba, ¿saben qué era? El frío. Porque yo estaba dormida y en el momento empezaba a sentir un frío el cuarto.
Sí.
Pero nomás me despertaba yo. Lo raro es que mis dos enfermitas que estaban a un lado estaban roncando. Y uh-huh. roncando, te lo juro.
Sí.
Y yo así, pues yo era la única que podía percibir esto. Por eso digo que a mí no me gusta ir a, pues a los hospitales, porque yo siento muchas cosas y no es agradable, la verdad.
Así porque, es.
Pues también percibes dolor y todo eso, pues también es feo, ¿no?
Sí, sí. Ay, mi querida Lulu, pues qué terrible. Y bueno, por una parte, qué bueno que tú tuviste esta experiencia y la puedes platicar hasta con una sonrisa, ¿no? Dices, era una mujer bonita, con rasgos pues un tanto autóctonos, pero ajá. muy pulcra, muy bonita ella. Ajá, o sea, esto significa que pudiste ver a detalle sus facciones. Tú la viste muy normal. Ya empezaste a dudar cuando comparaste uniformes, tal vez su forma de hablar, su forma de moverse ahí en su desempeño, ¿verdad? Ahí en el hospital.
Sí, sí, porque ahorita ya los uniformes son diferentes. Y yo sí. yo después que ya empecé a ver esto, yo vi uniformes ya de antes. O sea, si te pones a ver las películas de Pedro Infante cuando llegan a estar en los hospitales,
sí.
haz de cuenta, ese tipo de uniforme era el que yo vi.
Oh.
O sea, es cuando yo me di cuenta que no era el mismo uniforme y no era la misma señorita. Y a mí me despertó porque yo sentí frío y ella me estaba viendo de frente, ella llegó directamente conmigo.
Vaya.
Y dije, ay, Dios mío, pues ya no. Ya de por sí luego me confunden, ya ves que luego mandan, dicen que soy otra persona, pero así está la cosa, Nachito. Y estoy un poquito entusiasmada porque
muy bien.
El miércoles va a venir el maestro a jugar a mi casa.
Órale, qué bien. Me da muchísimo gusto porque pues
ay, sí.
necesitas, ¿verdad? Necesitas una ayuda.
Sí. Sí, ya no, que vengan a ver, porque ya son muchas cosas. Ya, de hecho, ya casi siento que me van a jalar los pies aquí abajo de la cama.
Ay, no le hagas, amiga.
Sí, está bien pesado, en serio.
Bueno.
Yo a veces no quiero ni bajar los pies, porque siento, hay veces que estoy con los pies así. Pero hay veces que los tengo arriba, no los hago para nada, porque mueven cosas, o sea, se cuenta, se arrastran cosas.
Sí.
Y digo, ya estoy cansada, ya es, no es dormir, todos los días, ahorita ayer sí me dormí bien porque estaban mis nietas, pero tengo una semana despertándome a las 2:40 y de ahí ya no me duermo para nada.
Oh,
ya lo único que hago es buscar una oración que dice que se reza a las 3 de la mañana.
Sí.
Para estarlo oyendo, para que se me vaya la onda que son las 3 de la mañana y me la paso retando.
Ah, bueno, pues
así. Pero sí es desgastante no poder dormir y ojalá
claro,
Dios quiera, pues el miércoles bueno. ya encuentre la solución, ¿verdad?
Esperemos que sí, mi amiga, exacto. Y pues ahí nos vas informando qué sucede contigo, sí. con tu caso. Y nosotros por nuestra parte vamos a preguntarle al maestro cómo van las cosas, ¿sí?
Oigan, una pregunta.
Sí.
¿Se acuerdan que yo les prometí que les iba a regalar un ente que tengo?
Ajá. ¿Qué pasó?
Quería preguntarle si se lo puedo dar al maestro Suján.
Sí, muy bien.
Si él se los puede hacer llegar, ¿creen
sí,
que
claro.
sí se pueda?
Sí, sin duda.
Porque dije, puedo aprovechar que él venga y pues yo creo que él los ve más fácil y para que se los entregue, porque ándale. Yo se los prometí a ustedes.
Excelente. No, muy bien, me parece buena idea.
Y ya me contarán si les gusta. Si les va a gustar, a mí me encantó cuando lo vi.
Órale.
No más que lo que ahorita, pues los que no hablan.
No, pues.
Yo quiero a alguien que sea perico como yo.
Pues mejor que no hable, si no tiene que hablar, que no hable. Y cuando tenga que hablar, que hable. Mi querida Lulú. Muchísimas gracias,
cuídense
amiga.
Mucho.
Saludos.
Que Dios los bendiga. Salúdeme a todos, por favor, a Ginita y a todos, por favor.
Gracias.
Claro que sí, Lulú.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches a nuestra amiga Lulú. Por cierto, el próximo fin de semana vamos a ir con el maestro Sohama a atender una invitación que nos hicieron a Puebla. Y vamos a ver, vamos a hacer un recorrido ahí en algunos lugares que se supone que hay varias manifestaciones.
Específicamente en Acatzingo, Puebla.
Acatzingo, Puebla, ahí vamos a estar el próximo fin de semana. Ok, Gina, pues vamos a continuar. Déjame ver, aquí tengo esto, mira.
Hola, buenas noches. Saludos. Gina y Nacho. Me llamo Fabián y tengo una historia para contarles. Hace algunos años, cuando tenía aproximadamente como 20 años, llegaron unos amigos que de una fiesta venían de noche y pasaron a visitarme a las horas de la noche. Justamente recuerdo que era por ahí de tiempos de noviembre, cuando llegaron asustados y pues los noté raros. Me platicaron que habían visto un columpio que se estaba moviendo en donde vivíamos en ese entonces, y dicen que estaba la calle totalmente desierta. Le sacaron una foto al columpio y arriba del columpio se veía como una luz blanca que se estaba columpiándose en la foto. Esa es la historia que tengo que contarles a todos los peludomaníacos. Saludos y que tengan muy bonita noche.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema, el silencio puede evitar problemas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos e historias impactantes. Vamos a continuar con ellas. Y ahora nos vamos hasta Coahuila, donde ya se encuentra Alejandro. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí un clima un poco fresco esta noche.
Ah, pero eso nos sirve para hacer más tétrica la ambientación y que nos puedas contar un relato, a ver, ¿de qué se trata?
Claro que sí. Bueno, mire, pues tengo diversas historias, ¿verdad? Diversas anécdotas. Una de ellas, principalmente, bueno, es una...
¿Sí?
¿Qué pasó?
¿Alejandro?
Mira, la que principalmente nos iba a contar.
A ver, vamos a ver si podemos restablecer la llamada. Mientras tanto, pues aprovechamos para mencionar o saludar a algunos de nuestros amigos que tenemos por aquí. Javiera Nicolado desde Chile, un saludo para todos, dice nuestra amiga. También está con nosotros Jaime Arturo López.
¿Alejandro?
Sí, aquí sigo con ustedes.
Algo sucedió con la línea, pero qué bueno que ya estás de este lado.
Sí, gracias. Sí, les comentaba, quiero platicarles un relato referente a lo que me pasó personalmente.
A ver, adelante.
Mire, Gina, Nacho, yo soy una persona, vaya, muy respetuosa, una persona muy prudente. En lo que se podía decir, ¿verdad? Yo en ocasiones anteriores ya les había hablado, yo trabajo en una radiofusora, aquí en el estado de Coahuila. Entonces, bueno, también hago trabajo periodístico. No soy vidente, no tengo ningún poder, no, nada de eso. Pero lo que sí tengo, pues no sé, es un sexto sentido en el cual yo percibo alguna cosa y es realidad lo que percibo. Yo en una de mis investigaciones tuve, pues no sé si llamarle visión, ¿verdad? O llamarle, pues algún aviso de lo que yo iba a investigar. No sé si han escuchado hablar de las casas hogares.
Sí, claro.
Bueno, mire, aquí en Coahuila hay una casa hogar, no voy a decir el nombre, pues por respeto a esa casa, ¿verdad? Y por respeto a los niños que están ahí, ¿verdad? Yo siempre para ir a la estación conduzco por un bulevar, pues sí está desolado, ¿verdad? Incluso yo de la estación de radio salía ya a las 11 de la noche y esa hora pues ya casi no hay tráfico, como es una provincia. A esa hora ya no hay tráfico y pues solamente pasa uno que otro vehículo, ¿verdad? Yo iba conduciendo mi vehículo y se me viene a la mente un recién nacido. Entonces, para esto, ese recién nacido que se me viene a la mente, pues es un recién nacido, pues de tez blanca, ¿verdad? Que tenía apenas 3 meses de nacido. Y sin embargo, yo a ese bebé lo visualicé en esa casa hogar. Para esto, yo le estoy contando, eso fue en el mes de marzo. Ese mes, pues, que todavía hace frío, ¿verdad? Y pues uno anda, pues, con abrigo, etcétera. Bueno, a lo que voy con ello, yo cuando visualizo a este niño pequeño de 3 meses, se me viene a la mente que esté en esa casa hogar, pero a la vez también se me vino a la mente que ese niño lo tenía pues en esa casa hogar, pero este niño había fallecido ahí adentro. Total, de que ya en eso que yo percibo es de que este niño fallece. Y en esa casa hogar, para no avisarle a las autoridades, lo entierran en los terrenos de esa casa hogar. No sé si me está explicando.
Sí, sí, claro.
Bueno, sí. Esa fue una visión que yo tuve. A mí siempre me piden investigación, Ginny Nacho, pues periodística. Siempre me dicen, no me traigas ya notas de lo que hizo el alcalde, no me traigas notas de lo que hizo el funcionario. O sea, ellos quieren notas más relevantes. Entonces yo siempre me he metido en el fondo de la investigación, siempre me he metido más allá de una nota de un funcionario. O sea, siempre voy detrás de la nota. Y no me van a creer, Ginny y Nacho.
Sí.
Al poco tiempo, para esto pasaron 2 semanas de lo que yo había percibido. Y resulta que me voy enterando con mis compañeros reporteros, colegas de la prensa, que había una movilización policiaca, en esta casa hogar, a las 2 semanas. Y pues resulta que sí, efectivamente lo que yo percibo, Ginny y Nacho, pasó en realidad a las 2 semanas.
Oh, o sea, tú tienes premoniciones.
No sé si llamarlo así, Ginny y Nacho, porque como les comento, yo, vaya, o sea, yo nunca, les digo, si yo no tengo ningún poder sobrenatural, yo no soy vidente ni eso, pero digo, no sé si es un sexto sentido, un aviso, pero fue lo que pasó, Ginny y Nacho, y todavía se los cuento y me quedo sorprendido, me quedo frío, no sé qué decir.
Claro, una experiencia que indudablemente tienes esta capacidad que no cualquier persona la posee. ¿Es algo que a ti te atrae, te gusta?
No me gusta lo que percibo porque he percibido cosas que no quiero percibir, porque a veces son cosas que yo no me quiero enterar, Ginny y Nacho. Ustedes saben que la verdad es bonita, pero la verdad es muy cruel.
Sí. Uh-huh. Exacto. Entonces es algo que no pide la persona, pero la posees.
No lo disfruta.
Sin embargo, sí, en ti está la posibilidad de desarrollarlo, o más bien de detenerlo, que no sea algo que vaya creciendo.
Así es, Gina. Así es, Nacho. Miren, yo, como les digo, soy una persona muy prudente. Yo jamás vaya... He percibido cosas que yo no me quiero enterar, pero desafortunadamente no sé por qué me tengo que enterar. y cosas incluso muy incómodas que me las he guardado tanto, ¿verdad? Porque como les digo, no es que yo quiera, es que me llegan a mí directo. Y pues todo me lo he guardado, ¿verdad? Todo esto me lo he guardado. Entonces, pues no sé qué hacer, no sé cómo. Vaya, lo que yo no quiero es causar problemas a la gente. No, no sé si me explique.
Sí, 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 eso es un tema que algunos amigos, al igual que tú, que viven este tipo de circunstancias y dicen, no, es que no me gusta, te llega la información, no la quieres, sin embargo, a nosotros siempre nos gusta conocer este tipo de situaciones y agradecemos muchísimo que ustedes se reporten y puedan compartir lo que viven.
Sí, así es, les digo, esa es una de mis experiencias, tengo muchas más, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo me quede, pero es lo que quiero, lo que quería yo, pues, compartir, ¿verdad? Y que me dieran también, pues, el punto de vista.
Oye, Alejandro, y a lo largo de tu vida, las experiencias que has vivido, ¿cuál consideras que ha sido la más fuerte?
Sí, pues, una de las más fuertes, bueno, era cuando tenía 17 años, es, va de lo mismo, ¿verdad? Es esta, pues, sexto sentido, percepción que tuve. Bueno, mire, mi papá falleció cuando yo tenía 17 años. Entonces, pues, usted sabe que cuando uno fallece, pues, sus familiares, pues, empiezan a arreglar trámites, ¿verdad? Que los seguros, que empiezan a, pues, a reclamar, ¿verdad? Lo que dejó el difunto en vida. Sí. Para ello, bueno, pues mi mamá, ¿verdad? Pues había contactado al agente de seguros de mi papá y bueno, porque él había dejado pues un seguro, sin embargo, pues el agente de seguros hizo el favor pues de venir hasta mi casa, ¿verdad? Casa de mi mamá, pues para explicar el proceso para poder reclamar el seguro de fallecimiento. Entonces, pues sí, resulta que eso fue un viernes por la noche, bien lo recuerdo. El agente de seguros pues va al domicilio, ¿verdad? Y este agente pues se sienta, ya mi mamá lo invita, da un vaso de agua, empiezan a platicar, ¿verdad? Todo el proceso pues del fallecimiento de mi papá y empiezan a hablar de las pérdidas, ¿verdad? De por qué uno fallece, etcétera. Entonces, yo cuando entra el ajustador, creo que así se le llama, sí, o el ajustador de seguros, pues no sé por qué se me viene a la mente, pues una muchacha de tez aperlada, con cabello largo, muy bonita, que me la imaginé a la muchacha, pero yo la percibí que era su hija. Sin embargo, pues yo no dije nada porque dije, pues no, o sea, no, yo ni conozco al asegurador, él entró a mi casa, pero yo vi que lo acompañaba una muchacha, pero yo no dije nada, o sea, yo solamente me senté al lado de mi mamá y estaba frente del ajustador y estaba escuchando lo que platicaba. Yo tenía miedo, ¿verdad? Porque como mi papá había fallecido, pues yo siempre he pegado a mi mamá porque tenía miedo a irme a los demás cuartos, ya era noche, es una casa grande, entonces, pues ustedes saben, ¿verdad? El temor que le genera una, no su papá, sino, o sea, uno está con el duelo y con el dolor.
Claro. Alejandro, te voy a interrumpir, sí. No nos gusta hacerlo, sin embargo, la pausa llega y no la podemos parar. Dame 2 minutos, okay, y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Oh.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Alejandro. Rápido, regresamos contigo. Adelante.
Sí, muchas gracias, Ginny y Nacho. Recapitulando del bloque anterior, yo les comentaba que, bueno, tengo, pues no sé si llamarle un sexto sentido, una percepción. Sí. Estaba comentando que un ajustador, pues, visita el domicilio de mi mamá. Esto es cuando mi papá fallece, ¿verdad? Pues él va al ajustador y pues empieza a platicar con mi mamá respecto pues de este proceso de fallecimiento. Entonces yo, cuando entré al ajustador a mi domicilio, el de mi mamá, yo veo con el ajustador una muchacha de tez aperlada, cabello negro largo, muy bonita la muchacha. Sin embargo, pues yo no le dije nada al ajustador, o sea, yo dije no, o sea, no quiero causar problemas. Y como estaban tocando ese tema de la muerte, el señor, sin yo conocerlo, el ajustador, él comentó que su hija había fallecido en un accidente. Uh-huh. Y el ajustador pues empieza a platicar, mi mamá le dice, ¿cómo era la hija de que usted tenía, que falleció, y de qué edad? Si ella tenía 22 años, mi hija tenía el cabello largo, color negro, de tez aperlada. Así como él la describió, es lo mismo que yo les estoy comentando de la muchacha que yo vi al lado de él.
¿Será que lo iba siguiendo, que lo iba acompañando?
Sí. Sí, Ginny, Nacho, y todavía siento esa vibros, esa percepción, ¿verdad? Se me hace la piel así, pues no sé si es nostalgia o no sé qué es. No me dio miedo, pero como usted dice, o sea, mire qué bonito que pues su hija no lo ha dejado, no a su papá, a pesar de que ella ya falleció.
Exacto, y él ni siquiera se enteró de esto que lo está acompañando.
Exactamente, él no se enteró porque yo no dije nada, pero la muchacha, ella no decía nada, ella, como les comento, tenía una simpatía, una sonrisa, una simpatía, vaya, pues muy, pues no sé cómo decirlo, si angelical, o sea, tenía una simpatía, un gesto muy bonito, ella al lado de su papá en todo momento, y no decía nada más que ella sonreía, o sea, como que ella, pues sí, o sea, ella era como su sombra de su papá.
O sea, la viste tranquila.
Exacto, exacto, muy tranquila, con una paz angelical, una sonrisa, vaya, que, o sea, lo que su papá platicaba, ella, vaya, ella como que estaba atenta, o sea, estaba atenta, estaba estática, sí, viéndonos a nosotros, a donde su papá dirigía la mirada, ella también la dirigía.
O sea, como si estuviera participando en la charla.
Exactamente, pero les digo, ella no decía nada. ¿Sí? Y sí, les digo.
Okay, amigo. Oye, y aprovechando, pues ya que se dio esta ocasión, ¿tú qué piensas, amigo? ¿Que es correcto, que está bien que la hija haya estado ahí con él? Vamos, tú porque tuviste esa visión, esa vista, digamos que no es normal, es en un sexto sentido, como tú bien lo mencionas. ¿Tú crees que es correcto? ¿No crees que sería mejor que ella estuviera descansando en paz? ¿O cómo lo interpretaste?
Mire, Nacho, Gina, pues yo en realidad, como ella la vi, yo no la vi como que fuera algo malo, yo no la vi que fuera algo pues malo, ¿verdad? Yo simplemente lo interpreté como que pues el señor, lo que nos contó, que ella pues sí está descansando en paz, y yo lo interpreté que, sin embargo, pues ella siempre está ahí acompañándolo, ¿verdad? Les digo, el señor iba solo, venía desde Torreón, Coahuila hasta Sabinas, viajando solo en carretera. Yo pienso que su hija, pues, no sé, o sea, lo quiso acompañar, no lo quiso dejar solo. Yo es lo que percibo, ¿verdad?
Eso es.
Podría ser. Nosotros agradecemos muchísimo, Alejandro, que hayas estado hoy aquí.
No, yo agradezco más. Muchas gracias por la atención.
Al contrario, mi querido amigo.
Vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando allá en Coahuila. Gracias por estar también participando y presentes.
Así es. Vamos a continuar con más historias.
Buenos días, tardes o noches. No sé cuándo escuchen mi mensaje de voz. Ya les había mandado mensajes antes sobre los sueños que había tenido de las personas que mueren. Esta vez lo volví a soñar. Y y al levantarme, estaba platicando con una de mis hermanas y me dijo que la abuelita de mis sobrinos por parte de mi cuñado está muy malita. Y y se me vino a la cabeza el sueño que soñé y no sé, a veces se los cuento a mis familiares y bueno, como que piensan que estoy como, no sé, como que les he hecho mentiras o así. Y con ustedes son con las únicas personas que me puedo desahogar y gracias. Yo sé que ustedes no están pensando en eso. Y bueno, pues solamente les quería comentar eso. Les mandaré otro mensaje más adelante para decirles qué fue lo que pasó. En este sueño soñé que dos personas, dos amigos que tengo, iban a fallecer. La verdad, no sé qué vaya a pasar esta vez. Les voy a mandar un mensaje y bueno, a ver qué pasa. Se cuidan mucho y les mando un abrazo. Ah, y por cierto, soy de Michoacán y en este momento estoy en Texas. Mi nombre es Fabi. Saludos a todos, un abrazo.
Saludos, mi querida amiga Fabi. Pues no sé si ahí a esa parte le podamos considerar también un don. ¿A ti te gustaría tener esa cualidad que tiene nuestra amiga? Que sueñe a alguien y se muere. Ahora, si pasa eso, ¿cuál sería el objetivo, verdad? ¿Cuál sería el motivo o la razón? Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Víctor.
Hola, Víctor. Te estamos hablando de la mano peluda.
Oh, sí. Disculpe, porque no me pude contestar ahorita.
No te preocupes, mi querido amigo. ¿Tú dónde te ubicas?
En Chicago.
Ah, perfecto, mi querido amigo. ¿Nos quieres platicar algo?
Oh, sí, mire. Permítame.
Sí, amigo, claro que sí. Se está acomodando para... Ajá. Ok, adelante.
Sí, lo que pasa es que ahorita que me marcaron...
Sí.
Andaba manejando y ya no...
Uh-huh. Pero ya
no
puedes...
No puedo contestarles.
¿Ya puedes hablar?
Ya me paré, sí. Oh, mire, lo que pasa es que... No sé, recuerdan, ya como enero, febrero que le marqué.
Ajá.
Y les dije que iba caminando con mi perrito que iba trabajando.
Sí.
Ahí cuando estaba en México.
Ajá.
Y entonces recuerdo que pasó una señora ahí que le dije que mi perrito se espantó y todo, que no llevaba a la señora a sus pies y todo.
Ok. Sí.
Sí, pero ahorita les tengo. Bueno, como les dije, he tratado de comentarles.
Sí.
Y ahorita tengo unos relatitos ahí.
A ver, venga, pues empecemos.
Sí. Pues mire, de hace tiempo, pues ahorita tengo, pues ando batallando con unas situaciones muy así.
¿Por qué, amigo? A ver.
Pues porque ya de cuenta que estudio esos relatos y hay varios relatos que coinciden conmigo.
Ajá.
De embrujamiento y todas esas cosas.
Sí.
Y hace poco. Pues haga de cuenta que yo tengo como más de 2 meses que no puedo dormir. Y haga de cuenta que es cada en estas temporadas que no puedo dormir.
Ajá.
Aniciando y yo dije, no, pues ya me harté de esto, ¿no?
Sí.
Y que llamo, me contacté con una señora.
Ajá.
Y ya dije, no, pues que me lean las cartas y todo eso. Ya cuando ya me leyó las cartas y todo.
Sí.
Y ya me dice, oye, ¿sabes qué? Tu muchacho dice, tú ya estás, a ti te hicieron un daño, dice.
Ajá.
Pero te hicieron daño, pero en vez de, supuestamente te hicieron daño como para que estuvieras con la persona, pero se equivocaron y te ofrecieron a ti.
Ah, caray. ¿Cómo? ¿Pero cómo se pudieron haber equivocado o qué? ¿Cuál fue la confusión? Pues no, ¿cómo estuvo?
Pues no sé. Pues ahora sí que estoy como usted.
Ajá.
¿Cómo está esa cosa, pues?
Ajá. O sea, ¿tú qué tienes que ver?
Sí, ¿yo qué tengo que ver? Dije, no, sí, mira, muchacho, dice, aquí están las cosas como están, dice.
Uh-huh.
A ti te ofrecieron al señor, dice, y pues si tú quieres hacer eso, pues podemos hacer otras cosas, dice.
Al señor.
No,
cuando dice te ofrecieron al señor, ¿a quién se refieren?
Al de la oscuridad.
Ah, al innombrable.
Sí.
Ok, amigo. Oye, Víctor, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿sí?
Oh, sí, está bien.
El Miedofón sigue trabajando duro. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos. ¿Y cómo está eso que te ofrecieron al mal?
A ver, sí, mi querido Víctor, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
A ver, amigo, a ver, regrésate tantito. ¿Vale? Regrésate tantito, por uh-huh. favor. ¿Tú fuiste a ver a la señora? Porque te sentías...
No, yo le marqué por teléfono.
Le marcaste por teléfono. ¿Y tú le comentaste qué?
No, pues yo le comenté porque a mí pasó una compañera, pues.
Ajá.
Yo le comenté, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que ya estoy hasta el copete, le digo. Para no hacer malas palabras, pues.
Ajá.
Y pues, oye, ¿sabes qué? A las 3:30, no puedo dormir.
Ajá. Sí.
Y a veces descanso y a veces estoy acostado, pues. Y me despierto y estoy así y escucho voces, ya estoy harto, le digo. Y eso es cada año, le digo, ya no sé qué está pasando, le digo, yo no sé.
Uh-huh.
Dice, mira, te va a pasar el contacto de esa muchacha, dice. Y pues tú le comentas, pero ella trabaja en santería.
Ajá.
Y yo le digo, pues ahora, pues uno ya estás hasta el gorro y que no puede dormir uno y todo. Ya le marqué a la señora y ya le digo, mire, sí, buenas tardes, buenas noches. Entonces, ya me dijo, oh, pues está bien, te vamos a leer las cartas. Y me leyó las cartas y sí. Al fin de cuentas me dijo, no, pues mira esto y esto. A ti te ofrecieron, pues, a ti te entregaron.
Uh-huh.
Y te trataron de amarrar por un lado, pero te entregaron. Pues.
Uh-huh. O sea, como que una mujer... ¿Tenía algo contigo?
Una ex,
ok.
Sí.
Ah, entonces mira, ya se empieza a clarificar todo, porque de primera instancia no te entendí, ¿cómo que no te tocaba a ti y te tocó? Ajá. No, te preocupes, sí. Está muy bien, para eso estamos platicando, amigo. Y entonces resulta... Ajá.
Y ya me
perdieron
y todo, ya, no, si yo te puedo ayudar en poco, pero no mucho, dice.
Ajá.
Y ya dice, no, pues... Te voy a hacer una limpia y todo.
Ajá.
No, pues está bien. No, y ya pasó, ¿no? Ya dice, pon... No puedes decir muchas cosas, pero pon esto.
Ajá.
Y fíjese que usted, como si nada más hablé con la señora, y ya como a las horas, como fíjese cómo dormí muy bien.
Ah, ok.
Eso, pero ya pasó, ¿no?
Ajá.
Ya como a las 2 semanas.
Sí.
Y igual volví a soñar, de cuenta que no sé qué está, como le dije a la señora, no sé qué está pasando, porque sueño y sueño voces, sueño gente.
Uh-huh. Sí.
Y pues ahora sí que yo estoy comentando a ustedes, y como le comenté a la señora, son las únicas personas, pues cómo puedo comentar, porque como otras personas, pues me dicen, ah, no, a lo mejor estás borracho, drogado. Digo, no, le digo la verdad, no. Dice, ya estaba, no, le digo, lo que pasa es que sueño muchas cosas y pues la sueño como si fuera en vida real. Haz de cuenta que uno está soñando, entre mis sueños sueño. Ajá. Igual sueño que yo estoy soñando.
Ok.
Y yo me veo.
Ajá. ¿Te ves qué, durmiendo? ¿Te ves qué?
No, me veo así como caminando. Haz de cuenta que, pues, como en México, pues, caminando ahí. Pues yo estoy acá y pues caminando allá. Y está ahí, pues, ah, chica, me voy a pellizcar. Y pues me siento, hasta yo me veo que estoy durmiendo, pero pues. Le volví a marcar la señal, le digo, mira esto y esto.
Sí.
¿Cómo estás? Pues, sí. Pues vamos a platicar, y ya me puse a platicar con ella. Le digo, mire, así sueño esto. Y sueño, a veces estoy aquí, bueno, no sueño, sino estoy a veces como estoy aquí, pues comiendo, sentado, y sueño como telarañas en la cara. Como que me estoy, ya ves, cuando se mete a un lado.
Sí.
Siento un chingo de telarañas, ¿no? Dice. Dice, muchacho, yo creo que tú eres medium, dice.
Órale. ¿Por qué?
Y yo le digo, ¿y eso? Le digo, ¿qué es eso? No, digas que tú a lo mejor tienes un don, dice, de hablar con los muertos. Pero pues no sé, le digo, yo veo varias personas. Pues ahora sí que yo veo a mis padres también, le digo, y sí. Hablo con ellos, pero pues no sé.
¿Cómo los ves a tus padres?
Pues así, con vida real.
¿Pero en sueños o cómo?
En sueños, en vida real, así en vida real veo a otras personas, veo que me hablan, me buscan. Y le digo a la señora, no, ¿sabe qué? Mire, ya estoy harto, o sea, no quiero saber, pues sí que ya no quiero saber, o cómo, no sé cómo hacerle.
Ajá. Oye, eso que dices que te hablan, ¿qué te dicen o qué?
No, pues como que me hablan, de cuenta que luego sueño como existentes.
Sí.
Y no sé, le digo, yo no sé, la señora dice, no, yo creo que tú, la verdad es que tú eres medium, algo así me dijo. Le digo, no, pues no sé, la verdad, le digo, porque pues yo desde chico he visto muchas cosas, le digo, pero pues.
Sí, pero bueno, entonces, tú tienes sueños, en tus sueños se te presentan personas que ya fallecieron, en tus sueños ves accidentes, y esos accidentes, ¿sabes si ocurrieron? Es decir, no sé, a lo mejor soñaste que una camioneta blanca chocó y luego vas caminando o ves en el periódico, en las noticias, la camioneta blanca que tú habías soñado, o no te has fijado en esas cosas.
Pues casi, fíjese que no me he fijado muchas cosas. Pero sí he visto, bueno, en familiares. Sueño a veces que un familiar cercano mío, mucho me habla, platicamos y todo, pero así como en sueño, pues. Y al fin de cuentas lo sueño mucho, y ya como a los 2, 3, 4 meses ya me entero que falleció.
Ajá. Pero fue en un sueño, ¿verdad?
En un sueño.
Sí. Y tú no sabías que él ya había muerto, pero tú lo soñaste y platicaste con él en el sueño. Mira, aquí el punto, y es a lo que quiero llegar, amigo, para no darle tanta vuelta, es si en los sueños recibes información relevante o solo así cosas coloquiales sin importancia.
Pues fíjese que igual la señora me hizo ese comentario.
Ajá.
Y le digo, yo la verdad no sé decirle, la verdad como no sé decirles, pues. Dice la señora, pues eso necesito que tú también me digas, dice, porque sin eso hay cosas que tú te dicen y tienes que hablar con ellos, dice, porque todo, como ella me dice, todas las personas tienen un muerto al lado, y ese muerto lo tienen que dominar.
Ah, caray.
Todas las personas, dice, es lo que me dijo esa señora. Dice,
bueno, es porque ella es santera, ¿no?
Sí, dice, tú tienes un muerto y ese muerto tú lo tienes que dominar, dice.
Sí.
No, él te tiene que dominar a ti, dice. Eso sí es un muerto y se tiene que brindar. Y todas las cosas, dice, de saber, dice, pero...
Okay.
Pero necesitas también saber tus cosas, dice, pero de eso... O sea, hay muchas cosas que... Que no, le digo yo, le digo a la señora, no, le, o sea, usted es la única persona con la que platico eso, porque pues si le platico a otras personas, pues a veces tú estás loco.
Sí. Oye, amigo, nada más por no dejar y este tipo de conversaciones con la señora, ¿te cuestan dinero?
No, fíjese que no.
Ah, qué bueno, muy bien, muy bien.
Sí, fíjese que eso empezó igual desde chiquillo.
Ajá.
Bueno, ahí ya chafando de las conversaciones que estamos hablando.
Sí.
Es otro relato que tenía el chiquillo, eso lo tengo. Porque sí. nosotros llegamos a la venta así, en el campo, pues, ya ves que en el campo en esta temporada.
Ajá.
Te das cuenta que un lado, o sea, en el campo, no, iba en bicicleta yo, uh-huh. No recuerdo.
Sí.
Pero es puro terreno.
Uh-huh.
Ya ves que en los campos hay siempre curvas y todo eso.
Sí.
Iba, no, eran como las 2 de la mañana.
Uh-huh.
Y una mera curva, cuando veo un chingo de pedazos de carne.
Ajá. ¿De carne?
Pero... sí, de carne, así como de becerro. Ajá. Patas de becerro.
Ok.
Todo, pues, como si fuera... Hazme cuenta, como si hubieran destazado un becerrito ahí.
Ajá.
Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué era, un coyote o qué sería?
Ey.
Pero de repente me entró un escalofrío.
Sí.
Y le dije, no, patitas, ¿para qué las quiero? No sé cómo le pisé a la bicicleta.
Uh-huh.
Y que me voy.
Sí, claro.
Y ya llegué ahí donde está mi mamá y todo. Le digo, ¿usted cree que es? Estás loco, tú no sé qué estás pasando. En serio, le digo. Bueno, pues ahorita vamos, y si ahorita pasamos, a ver qué pasó. Dice que no había nada. Y sí, estaba escuchando esos relatos de eso, que ya mucha gente que se transforma y llega a sus pieles.
Ajá.
Y yo creo que fue eso, era un nahual lo que estaba ahí en las pieles de... Así que se había transformado.
Ok.
Porque no había ni rastros de sangre, nada.
Nada, nada. Todo limpio.
A ver, cuenta, todo limpio, pues uh-huh. Es un lugar que, pues, como arenoso, y pues ya ves que si hay sangre te queda plasmado.
Sí.
Y ahí estaba todo limpio, así como si nada.
Vaya, mi amigo, ya entiendo. Oye, pues qué extraño. Y también te pasó, ¿no? O sea, yo me imagino que tú también pensabas que eso no existía o que sí podría suceder.
Sí.
¿No? O sea, estabas confundido, mi querido amigo.
Sí, pues tenía como unos 16 años, 17
sí.
años.
Fíjate que probablemente sí tengas algo de evidencia, nada más que como que necesitas dedicarle un poquito más al análisis de esto que te ocurre. Es decir, tienes que empezar a anotar en una libretita las cosas que sueñas y uh-huh. Analizar tu entorno, si eso que soñaste tiene algo que ver con la vida cotidiana. Lo que te comentaba yo, porque tú mismo sí. Tienes que ir interpretando cuál es el significado de esos sueños, porque de otra forma, si no hay ninguna consecuencia, si no hay nada, digamos, paranormal, lo que significaría es que son sueños, solamente sueños y nada más. O sea, yo en mi sí. Cuando me voy a descansar en mi mundo onírico, en ese espacio de los sueños, yo puedo soñar gente y no pasa nada. Hay personas que jamás sueñan, o sea, muy pocas veces. Yo soy uno de esos casos, casi nunca sueño. De repente sí comienzo a soñar cosas. A veces ni me acuerdo qué soñé, pero yo por lo menos yo no recuerdo lo que soñé. Entonces lo que pasa contigo es que tú sí recuerdas lo que soñaste.
No, sí recuerdo. Fíjese que el uh-huh. último sueño que yo me acuerdo, y eso fue hace dos días, hace tres días.
Sí.
Ya alargando esto para también, pues hay que darle oportunidad a otras personas.
Correcto.
Yo lo recuerdo, fíjese que yo estaba soñando, ¿no? Pero yo recuerdo que estaba ahí, pues ahí.
Ajá.
En el pueblo, digamos.
Sí.
Pero estaba... Y ya de cuenta que es una... digamos, ahí una bajada. Uh-huh. Tenía un trailer.
Sí.
Como tipo camión.
Sí.
Pero ese camión se derrapaba. Uh-huh. Y de ahí salió un toro.
Sí. Sí.
Pero un toro grande, así, ay, cuánto torote.
Ajá.
Todavía recuerdo, porque todavía recuerdo todo lo que me dijo. Uh-huh. Dice, ustedes no van a poder conmigo.
Ajá.
Y ya pasó, ¿no? Y me desperté. Órale. ¿Y ahora qué pasó? Porque me desperté con un miedo.
Sobresaltado, sí.
Quería gritar y todo. Y me vuelvo a dormir, ¿no?
Ajá. Sí.
Y ya pasó, ¿no? Y no sé, ya. Y vuelvo a soñar la misma carretera.
Sí.
Pero en eso sale una señora. Dije, no, pues me pongo a correr. Ya en eso me metí en una casa.
Uh-huh.
Y en eso salió una señora. Se le tocó en la casa y no se metió. Yo me metí en la casa.
Uh-huh.
Y salió una señora. Ya recuerdo. Una señora media gordita así. Con un señor. Y la señora, según me empezaba a limpiar.
Uh-huh.
Una señora así como de blanco.
Sí.
Con un señor ya mayor. No te preocupes, aquí estoy yo. Yo te voy a cuidar. Le decía, según ella me limpiaba.
Sí.
Ya todo estaba en el sueño, pues en el sueño me estaba limpiando.
Ajá. Sí, amigo. Pero.
Y ya después subí.
Ajá. Es que es eso precisamente. Si no atas ninguna. Vamos, tienes tú que observar, amigo, todo lo que estás soñando. ¿Y qué repercusión hay en tu vida? Porque si no, pues son sueños nada más, amigo. Y podríamos pasar toda la noche platicando de sueños. Ah, pues el otro día soñé esto y esto y esto. Sí, pero ¿qué significa en tu vida? No, pues nada más soñé. ¿O qué? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, mi querido Víctor, mira, para ir concluyendo, la misión sería la siguiente, que te compraras una libretita, no muy grande, para que no estorbe mucho ahí, y tengas una pluma también junto a tu cama, la libreta y tu pluma. Cuando tú despiertes, lo que tienes que analizar, más bien lo que tienes que hacer es escribir lo que soñaste. Anótalo, de inmediato anótalo, para que no se te olviden los detalles. Soñé esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y al final del día, si es que tú vas a estar más atento, es como un acto inconsciente. Como ya lo escribiste, se va a activar en ti una especie de alerta. Y al final del día, tú vas a detectar si eso que soñaste tuvo algo que ver con tu vida cotidiana. Y de ser así, lo anotas. Yo pienso que esto tiene que ver con mi sueño, así y asado. Lo que estamos haciendo, amigo, es aplicar un método en todo este. Pues es que tú me puedes pasar platicando toda la noche de tus sueños. Y son muchos, es lo que veo, ¿no? Pero lo importante es saber qué utilidad tienen. Si es que tienen utilidad o solamente son episodios de un sueño. ¿Sí me explico?
No, sí.
Entonces es lo que hay que investigar. Hay que tú mismo vas a llegar a esa conclusión. Si no significó nada en tu vida, pues no pasa nada. Nada más lo dejas ahí en blanco. Haces como dos columnas. En una columna muy ancha, pero que no ocupe toda la hoja, escribes el sueño. Y a un costadito dejas una columna un poco menos ancha, como para anotar solamente los puntos medulares o los detalles que te tocó en ese día. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene que ver con ese día, pero tiene que ver con la semana que entra. Y entonces tú vas a poder recordar y regresarte a ese sueño, y en la columna del lado derecho vas a poner ahí, hace dos semanas, soñé esto y pasó esto otro, y yo lo relaciono por este y esta razón. Entonces tú ya vas a poder empezar a tener, una especie de grimorio en donde tú vas a ir interpretando tus observaciones, tus detalles, lo que crees que significó. Y eso te lo digo porque si no haces esto, no pasa nada tampoco. Pero vas a vivir la vida como ahorita. Yo veo que tienes mucha confusión porque comienzas a recordar sueños uno tras otro. Pero es como si yo te empezara a platicar 10 películas, ¿no? Yo te voy a platicar una película y luego te platico otra película y luego te platico otra película. Pero sí, pero ¿y qué? ¿O qué? Pues son 10 películas. No, el punto es de que te deje algo, mi querido amigo. Y será esa la misión. Y la próxima vez que charlemos, tal vez ya me puedas decir, bueno, es que soñé esto y a los dos días pasó esto. O soñé esto y efectivamente había fallecido mi prima o mi pariente o un amigo, no sé. Es para ir sacando conclusiones, amigo. ¿Cómo la ves? ¿Eh?
No, sí, lo voy a hacer.
Órale. Sí, vas a ver que bueno, pues, al principio tal vez te cueste trabajo, pero luego hasta te va a dar gusto ir anotando todo y vas a ir haciendo tus propios libros, amigo. Y vas a ir interpretando, vas a ir detectando todos esos códigos que llegan a tu mente que tienen que ver con lo que has vivido. ¿Sale?
Sí, es lo que voy a hacer porque sí.
Órale, pues entonces a mí me va a dar mucho gusto saber más adelante cuál fue el resultado de todo esto que acabamos de platicar. Porque imagínate que empezaras el día, no te estoy diciendo que te esperes, lo puedes hacer desde ahorita, pero vamos, que empezaras el día 1 de enero a anotar tus sueños. Para el día 31 de diciembre del siguiente año, por ejemplo, ya vas a tener todo un libro de las cosas que has soñado y lo que tú crees que pudo haber significado. Ya es, entonces ya tienes gran información. Hazlo, vas a ver que te va a resultar interesante, amigo.
Sí, lo que va a hacer.
Órale. Muy bien, mi querido Víctor. Pues nosotros nos tenemos que ir, amigo. Yo te agradezco mucho y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, sí.
Órale.
Ahí próximamente le voy a estar mandando, si no puedo, le voy a estar mandando un mensaje.
Órale, genial.
Hola, pues. Muy bien. Muchas gracias.
Excelente, Víctor. Buenas noches.
Pues igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Híjole, pues es que se me hace muy difícil tratar de interpretar los sueños que tuvo Víctor, porque pues son como, haz de cuenta, piezas de rompecabezas. Si no hay un orden para poderlas unir, pues son piezas sueltas, ¿no? Son esas como galletitas y dices, ¿y esta dónde va? Pues quién sabe, man. Hay que irlas como que ordenando. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación. Te invitamos a estar juntos mañana en el mismo horario, el mismo lugar y con relatos espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.